La Rosa de Fuerteventura. Los ganaderos, agricultores, pescadores, técnicos y representantes institucionales nos acercan la situación del sector primario. Los viernes en Radio Sintonía, La Rosa de Fuerteventura.
Con este sonido tan característico, arrancamos esta mañana La Rosa de Fuerteventura y lo hacemos desde un lugar muy especial en la isla de Fuerteventura. Yo creo que escondido para muchos de los ojos que transitan por este territorio insular. La Rosa de Fuerteventura abre esta mañana sus puertas desde el municipio de Pájara, desde la tenería de Mezques. Vamos a hablar a continuación desde este privilegiado lugar con varias personas que viven en el entorno de este espacio, trabajando directamente con el sector primario. Nos acompaña esta mañana el concejal del sector primario, precisamente del municipio de Pájara, José Díaz, al cual le agradecemos que nos reciba en este espacio maravilloso del cual vamos a hablar en los próximos minutos, y también acompañados esta mañana de gente que está muy vinculada a la tierra. Buenos días, concejal.
Buenos días, Marusa, y a todos los radioyentes. Pues sí, hoy estamos en uno de esos rincones escondidos que tiene el municipio de Pájara, que tiene unos cuantos.
Muy bien, estamos escuchando de fondo un molino de los que conocemos como americano, algún que otro cuervo que sobrevuela de vez en cuando, y los pájaros que nos faltan, porque estamos rodeados de palmeras, estamos rodeados de tarajales, y estamos, bueno, pues estamos precisamente en un barranco, ¿no, Pepe?
Sí, estamos precisamente en un barranco justo al lado de los cultivos, de un cultivo de gavias que y una antigua tenería, como tú bien decías antes, que fue, según nos comentan, la última tenería de toda Canarias, donde se curtía el cuero de Pájara. En su momento fue un importante núcleo con una cabaña ganadera bastante importante, y todos los ganaderos, pues cuando mataban las reses, pues el cuero lo traían a la tenería, en su momento les pagaban por ello, para curtir, para hacer calzado y todo, y un montón de cosas más que hoy en día no lo valoramos, porque ya todo se está industrializando. Y antes hacían todos esos procesos artesanalmente.
Estamos precisamente con una de las personas que mejor conoce este espacio y hablaremos con ella. Pero yo quiero que seas tú, porque yo creo que cada una de las personas que se sientan hoy en La Rosa de Fuerteventura son un orgullo para el municipio, ¿no, Pepe? Compartir con personas como las que hoy nos acompañan aquí en el programa, yo entiendo que es un orgullo. Son personas que muy vinculadas al municipio y que para ustedes, bueno, pues representan grandes cosas, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Mira, tenemos gente joven, tenemos a Teresa, tenemos a Raico, jóvenes ganaderos que han apostado por el sector primario, con toda la que está cayendo actualmente en el sector primario, y la verdad que son gente que se ha arriesgado, están dando lo mejor de sí, están cosechando éxitos a nivel no solo Canarias, sino ya fuera de Canarias, que de las que ya ellos hablarán posteriormente. Tenemos a Juan, un artesano de nuestro municipio, que creo que todo el mundo, Juan Sánchez, todo el mundo lo conoce en la isla de Fuerteventura y fuera de la isla de Fuerteventura, que se dedica a recuperar todos esos artilugios y aperos agrícolas y no agrícolas que se utilizaban nuestros antepasados, para que no se pierdan y podamos disfrutarlos viéndolos o teniéndolos en nuestra propiedad, en nuestra casa. Y Antonio, todo el mundo también creo que lo conoce, Antonio Cabrera, que es una persona del pueblo de Pájara que también se ha dedicado a recuperar y restaurar y aprender de la gente mayor todo lo que es, cosas que se van perdiendo en el tiempo, y al final pues no le damos la importancia que tiene hasta que nos falta realmente.
Muy bien, pues le doy la bienvenida y el agradecimiento a Raico, porque sé que tiene un tiempo muy muy limitado. Buenos días, Raico.
Hola, buenos días.
Es un placer volver a encontrarnos contigo después de un tiempo. Nosotros un día contaremos la historia de Raico, porque a Raico lo conocemos de uno de los programas que realizó Radio Sintonía sintonía para hablar de juventud y para hablar de, para darles a conocer el talento que tenía la isla de Fuerteventura y que tiene la isla de Fuerteventura. Y en esa mezcla que se hacía en ese programa de juventud, pues tuvimos la oportunidad en las playitas, fue, ¿no, Raico?
Sí, sí,
de conocerte y bueno, pues ahí continúa navegando, ¿no? A veces con la corriente en contra, a veces con mar de fondo, pero eso no quita para que estés dando pasos, además, muy importantes en lo que es la calidad de tu producto, ¿no, Raico?
Sí, la verdad es que estamos pasando por toda la ganadería de Fuerteventura en general en España, está pasando por su peor momento, aunque hemos mejorado un poquito ahora, pero seguimos padeciendo unos obstáculos enormes. Y cada vez hay menos cabaña ganadera en Fuerteventura. En Fuerteventura, en toda España, pero yo hablo de Fuerteventura, que soy de aquí, cada vez hay menos cabras.
Ya.
Muchísimo menos.
Bueno, pero ahí sigue.
Sí, ahí sigo.
Bueno, ahí sigues y nada, yo creo que hay que felicitar, como bien decía el concejal Arraico, por mantenerse al frente, ¿no?, de su ganadería, y enseguida hablamos con él. Tenemos con nosotros también a Antonio. Yo no sé si hay alguna persona que sea de Fuerteventura que no conozca a Antonio.
Bueno.
Antonio también lo tenemos muy presente porque siempre fue un defensor, sobre todo de ideas, ¿no, Antonio? De ideas, de cultura y de identidad, ¿no, Antonio?
Bueno, gracias por...
Pero es verdad. Yo llevo en estos 30 años y recuerdo siempre a Antonio en algún fregado.
Bueno, siempre hay que intentar visibilizar aquellas cosas de, pues, de nuestro pasado que desgraciadamente van desapareciendo y bueno, un ejemplo de ello es el lugar donde nos encontramos, ¿no? Sí, gracias por las palabras de Pepe también, por la presentación. Y bueno, no sé si me has hecho alguna pregunta o...
No, únicamente quería situarte para que los oyentes sepan perfectamente quién es Antonio,
sí,
Antonio Cabrera.
Pajarawi, la gente me conoce.
¿Puedes repetir?
Antonio el Pajarawi, o el pajarero.
El pajarero. ¿Y
cuando
eso?
Estudiaba en el
¿de
instituto,
pájara?
Debe de ser,
porque tú canarios no tienes, ¿no? Canarios no tienes, ¿no, Antonio? Pájaros canarios no tienes.
No. Pensaba,
bueno,
que familia ya.
No. Bueno, pues le damos la bienvenida. Es la segunda ocasión en la que nos encontramos con Teresa y ahí hicimos un programa en el Molino de Antigua donde poníamos en valor el papel de la mujer y sobre todo de la mujer joven en este siglo XXI vinculada al campo, y ahí conocíamos a Teresa, que yo entiendo que sigue en la lucha con la nieta, ¿no?
Sí,
Teresa, sí, sigue.
Sigo.
Ella le quiere meter,
sí,
a la nieta en vena el tema de la ganadería, ya que no pudo con los hijos. Ella dice, a esta es mía, ¿no,
sí,
Teresa?
Sigo a ver.
Muy bien. Teresa tiene cerca de 400 cabezas de ganado, ¿no?
500.
Yo estaba bajando. ¿Tú cuántas tienes, Raico?
Yo menos, 300 y algo.
300 y algo, bien. Y finalmente, ya presentaba antes el concejal José a Juan Sánchez. Juan Sánchez tiene, yo no sé cómo llamarlo, una exposición, puede ser, Juan, de no, apero.
Sí, como un lugar de artesanía y apero de antiguo y hecho de nuevo.
O sea que también colecciona.
Sí, porque cambio trabajos de estos por viejos y la gente puede cambiar.
¿Sí?
Trueque.
¿Sí? ¿Haces
sí,
trueque?
Sí, tengo, ahí lo verás luego si sube al taller. Tengo, ¿sí?, cosillas ahí, unas cuantas.
Bueno, me estaba comentando antes Antonio, y ya entramos en materia, que él ha traído para que nosotros podamos observar algún trabajo hecho en esta tenería, ¿no, Antonio? Que tiene, ¿cuánto? Era de tu abuela, me estabas comentando, ¿no?
Sí, fue un...
Enseguida te abrimos el micrófono, perdón, al compañero. ¿Me decías, Antonio?
Sí, que hay incluso el contado por mi abuelo en una entrevista que se hizo cuando se hizo se empezaron a dar los primeros pasos por intentar recuperar este espacio. Fueron las entrevistas a la gente mayor, un poco por saber cómo funcionaba esto. Entonces, la casualidad que ella tenía uno que contaba la historia de la gente que se fue para Canarias, que emigraron y que se lo habían dejado a ella, que se utilizaba para, no para amasar el gofio, sino para guardarlo. Entonces, una pieza que pues probablemente tenga alrededor de 150 años perfectamente.
Y se conserva en muy buen estado.
Muy buen estado. Lo único, le faltan unos callitos que ella le cortó para arreglarse unos zapatos.
Sí, porque antes se aprovechaba todo.
Sí, que en teoría era para eso, ¿no?
Ya. Bien, vamos a, para poder librar a Raico. Oye, me ha gustado que los oyentes que están escuchando no piensen que esto de irse a Canarias era irse fuera del archipiélago, no, era irse a la isla de al lado, Antonio. Esto de irse, me voy a Canarias, era para irse de la isla, a la isla de al lado, sí, era, no más
era,
lejos.
Era la forma en que se expresaba antes la gente, ¿no? A veces vamos cambiando las formas de expresarnos, yo no sé por qué, que deberíamos de mantener, porque son expresiones que...
Ya, irse a Canarias era irse a Gran Canaria.
Sí, era irse, ahora decimos Las Palmas, es, mucha gente dice también ya Gran Canaria, porque Las Palmas sería
la provincia.
Pero la gente cuando iba decía que iban para Canarias.
Para Canarias, ¿no? Efectivamente, parece que todavía no suena eso, ¿no? Me voy a Canarias y digo, a la isla del lado, a Gran Canaria.
Soy un pibe, no soy tan mayor.
¿Eh? Que tú eres un pibe.
Digo que no soy tan mayor, pero bueno, una expresión que me gusta, ¿no?
Muy bien, eso es la toponimia, que también deberíamos de hacer algo al respecto, porque la vamos perdiendo. A mí me gustaría hacer ese contraste de lo vivido con el presente, y lo voy a hacer con Raiko, porque Raiko está, bueno, a poquitos kilómetros de aquí, ¿verdad,
Raiko?
Muy poquitos kilómetros de aquí, ahí tienes tu granja con 300 y pico cabezas de ganado, y tú has ido innovando en lo que has podido y en lo que te han dejado también, ¿no, Raiko?
A ver,
cuéntanos.
En relación de lo que hemos... claro, cuando uno empieza de cero o de nada, y poco a poco hemos crecido y hemos innovando en nuestro producto y en mejorar la calidad de nuestro producto.
Uh-huh. Por ejemplo, en alimentación del ganado tienes innovación, explícanos.
Sí, en la alimentación del ganado tenemos un cultivo hidropónico.
A ver, explícanos eso para los que no sabemos nada de esto.
Es muy fácil, tenemos un container preparado para el mejor clima para en este caso plantamos cebada, se puede plantar cebada y millo, en este caso plantamos cebada, y es agua y la semilla. Lo que parece muy fácil decirlo, cultivo hidropónico, pero es muy complicado. A veces se producen muchos hongos, tienes que tener una semilla de calidad, que el agua esté más o menos en condiciones, pero está guay, es algo que está muy bien para da un mejor calidad de leche para hacer el queso que nos interesa a nosotros, hacer un queso de calidad.
Esto ha sido prueba error. ¿Cuánto has tardado o te ha ido todo como muy rodado
No. Me ha ido fatal y ahí después me mantengo y ahí voy escapando.
Ya.
Ahora de momento tengo parado por falta que tengo muchísimo trabajo, pero el próximo año vuelvo otra vez a retomar el hidropónico y a mejorar muchas cosas más.
¿Se nota en la alimentación ese cambio que tú has introducido en tu ganadería? ¿Se nota en el sabor del queso, en el rendimiento lechero, que es lo que vas buscando, más calidad de Raiko?
Sí, se nota sobre todo que nosotros miramos los parámetros, tanto grasa y proteína, que eso sabemos que eso nos da el resultado de ver qué alimentos estamos dando, nos tiene que dar una buena grasa y una buena proteína, pues con el cultivo hidropónico nos beneficia mucho en grasa y proteína, y eso hace que nos dé un queso de calidad.
Tú sigues comercializando, vas a la marca de Caprarius, que era tu marca, ¿verdad?
Sí.
Y sigues, bueno, pues intentando abrirte mercado no solo en Canarias, sino en la península. Sí. ¿Cómo te va en ese sentido,
Me
Raiko?
Va muy bien. Más mercado no, porque no tengo queso.
No tienes queso.
Pero exportamos mucho a la península y en diferentes puntos de Canarias. Pero ya no, más mercado no, porque no me da.
No te da la vida, ¿no?
No.
¿Sigues estando solo, Raiko, o te acompaña alguien más?
Tengo un trabajador y el próximo año voy a tener otra chica más para desahogarme un poco e innovar, que queremos hacer cosas nuevas, queremos hacer rulo de cabra, queso azul, mantequilla de cabra también voy a hacer el próximo año, queso ahumado también vamos a hacer. Vamos a hacer cosas innovadoras y nuestra granja la estamos acondicionando para hacer también catas comentadas y hacer cosas chulas, hacer cosas novedosas en una granja.
Abrir la puerta también a las visitas, estás comentando,
sí,
¿no?
Mi granja siempre ha estado abierta a la visita, pero queremos hacer algo más exclusivo, dedicarle tiempo a los clientes, no solo traer turismo de masa, sino dedicarle, valorar al cliente, vamos.
Bueno, ustedes están escuchando a Raiko hoy en el mes de noviembre de 2024. Yo hablé con Raiko hace 2 años, ¿puede ser, Raiko?
Sí,
que estuvimos en tu granja en otro punto que tenías aquí en la isla de Fuerteventura, y a ti te rondaba lo de dejarlo porque ya no podías más, ¿te acuerdas?
Sí, y de vez en cuando me ronda todo.
¿Te ronda? Bueno, sí. Pues entonces yo fui ese día.
Como le pasa a todos los ganaderos seguramente. No soy el único.
Yo fui el día entonces que te estaba rondando en la cabeza porque estabas muy cansado.
Y sigo muy cansado. Esto es súper cansado. No, a lo mejor porque me gusta mucho, pero a veces no, es que no compensa.
Sí, ¿tú hiciste el ciclo de ganadería? No lo hiciste.
Yo estudié en Tenerife agricultura, lo que siempre me he formado en temas de cursos y que toda la vida he tenido cabras. Y también soy maestro quesero, eso sí me he formado yo, haciendo cursos y trabajando en queserías muy importantes. pero eso.
Bueno, yo me imagino que si tú sigues en la brega es porque esto está en la sangre y no hay forma de mirar hacia otro sitio.
Y tengo fe que cambie esto y que los ganaderos podemos tener buena vida. Lo único que pasa es que ahora hago 5 años, este mes justamente hago este aniversario, hace 5 años que empecé esto, y lo que yo solo quiero es que la juventud tengamos vida todos los ganaderos, porque no, yo hace 5 años que perdí mi vida, me dedico solo para las cabras. Como usted es un chiquillo pequeño que solo para las cabras, pues eso, no, ya no tengo ni fiesta ni no sé lo que es una borrachera. Esas cosas, eso es lo único que pido.
Pero bueno,
tener algún fin de semana para mí.
Ya, y me dices que en este momento es estamos en un espacio duro para la gente de la ganadería, del campo nuevamente, Raiko.
Sí, es que es complicado. La ganadería no, ella tiene más experiencia que yo, pero la ganadería no es tan rentable como antes. Antes era más rentable. Hoy en día está todo carísimo. La alimentación, todo lo que compre, llamar a un servicio técnico, cualquier cosa es carísimo y no es tan rentable como antes. Antes se vendía el queso muchísimo más barato, pero a lo mejor los piensos estaban mucho más baratos, no sé.
Había un equilibrio, Teresa. ¿Tú coincides?
Una cosa
con la otra.
Sí.
Hoy en día, como dice Raiko, hay que hacer...
No, hoy en día la comida... Está por las nubes.
Ya.
Demasiado.
¿Y ustedes no han pensado, porque ustedes son personas jóvenes, igual con tanto trabajo tampoco tienen la oportunidad de verse y demás, pero en Fuerteventura hubo en su momento muchas ideas para la gente de la ganadería, desde crear una cooperativa para comprar los alimentos, desde los proyectos de forrajera. ¿A ti todo eso a qué te suena, Raiko?
Yo desde que tengo uso de razón he escuchado siempre eso, que tenemos silos famosos en el muelle y todas esas cosas.
Sí.
Han intentado, 40,000, ella tiene más experiencia que yo, han intentado millones de veces funcionar eso. Los ganaderos tenemos claro que no se van a unir. Yo tengo claro, por lo menos.
Sí, que no hay manera.
Y eso es muy, muy difícil.
¿Qué impide la unión del sector?
No lo sé.
¿En tu opinión?
No lo sé. La verdad es que no lo sé. Nunca lo entendí.
¿Las diferencias, por ejemplo, de edad, de generación, de momentos, puede influir la poca incorporación de la gente joven como Teresa o como tú al sector ganadero en Fuerteventura? ¿Impide que bueno, que haya una...? Porque Teresa comparte tu argumento, ¿no? Igual con otros ganaderos y ganaderas que tengan más edad.
No es tanto la diferencia, porque siempre ha pasado eso, sino que cada uno se mete en su mundo, en su granja, y poco sale o poco habla, y creo yo. Y a veces los piques, que no sé por qué hay piques, pero no sé.
Ya. No sé. Lo que está claro es que en ese sentido no...
Yo soy a favor de que tenemos que estar unidos para salvar la ganadería, porque está desapareciendo mucha ganadería. Han cerrado hace poco 2 o 3, me parece, en el norte, así que vamos, y siguen cerrando. Y eso me da mucha pena a mí. Porque no es competencia que me están quitando, sino hace falta más sector, hace falta que el queso majorero siga brillando como ha hecho toda la vida.
Uh-huh. No le falta razón, ni a Raiko ni a Teresa, Pepe.
No, ninguna, porque si te das cuenta... Hace no tantos años, nosotros creo que los dos somos más o menos de una edad, Marusa.
Sí.
Pues las familias vivían, una familia de 4 o 5 personas vivían con 150 cabras y a lo mejor no tenías todos los lujos que podías tener, pero si vivía una familia también con 4 o 5 gavias a tomateros, también con 4 o 5 chiquillos, pues también escapaban y tiraban para adelante. No podías tener a lo mejor las comodidades y todo lo que tenemos ahora, pero hoy también la desertización de la isla de Fuerteventura. Antes llovía, había hierba, las cabras se soltaban, se tenían en la montaña cuidándolas durante mucho tiempo, y al final pues una cosa compensaba la otra. Como hablábamos antes, el sabor del queso es totalmente distinto cuando tienes el ganado que tienes suelto comiendo hierba del campo cuando llueve, al que viene con productos de alimentación. Y al mismo tiempo yo creo que aquí las instituciones también tenemos una labor, una responsabilidad importante en digamos en apoyar al sector primario, ponerle más facilidades para que la gente joven se pueda industrializar las granjas, pueda hacer un montón de cosas, que por lo menos tenga más tiempo libre, que tú puedas automatizar muchos de los procesos. Ahí yo ahora mismo, por la parte que me corresponde al ayuntamiento, estoy porque las subvenciones que se estaban dando al sector ganadero, la verdad que es una cifra irrisoria, y aparte no se daba toda la subvención por el tema de las bases. Estoy elaborando unas bases, ya están bastante avanzadas, espero cuanto antes poderlas llevar a publicación y a tal, para que por lo menos intentar darles un apoyo mucho más, tanto al sector pesquero como al ganadero, como al sector agrícola, que antiguamente que no las tenían, sí, las ayudas, ¿no?
Mm.
Y al mismo tiempo, pues como consumidores tenemos una responsabilidad todos. porque si todos consumimos productos de aquí, producto kilómetro cero, producto de aquí de Fuerteventura, que lo tenemos al lado, pues podemos echar una mano a que esa gente pues se siga manteniendo ahí, siga vendiendo un producto de calidad reconocido en el mundo entero, porque vamos, el queso majorero ya hoy en día no,
sí, donde quiera que pregunte. ¿A dónde llega tu Teresa no hace queso, sino vende la leche directamente, pero tu queso a dónde llega, Raico? A cualquier parte, ¿no?
Sí, donde más vendemos es en Madrid, después en Madrid distribuimos a toda la península.
Y yo desde aquí, yo les animo a que se unan, que trabajen juntos, porque al final la unión hace la fuerza, el estar, trabajar todos en la misma. Yo sé que a veces es complicado, porque mucha gente, unos tienen una idea, otros tienen otra. Yo vengo del sector del taxi y también
no, y el propio trabajo, sí, concejal, sí, el propio trabajo hace que en muchas ocasiones no tengas tiempo, porque Raico está aquí, ya se tiene que marchar, sí, sí. Ha dejado de hacer sus cosas, igual que sí. Teresa, que el propio trabajo no te da
opciones, no te da opciones a tener vida, de tener ocio, sino estar. El sector primario es un sector que por un lado es muy agradecido, porque ves, dices tú, pues oye, esto lo planteé yo con mis manos, esto lo estoy haciendo yo con mis manos, esto lo estoy tal, pero al mismo tiempo te roba mucho tiempo de tu vida. Uh-huh. Y yo creo que se debe ir caminando, y ahí tenemos que implicarnos más las administraciones. Sé que hay bastantes conversaciones para intentar darle soluciones, no solo desde el Ayuntamiento de Pájaro, sino también algunas que hemos tenido a nivel cabildo, gobierno de Canarias, uh-huh, para intentar poner más facilidades de cara, porque a veces también otra cosa que los mata mucho es la burocracia. Hay que facilitarles un poco más lo que es el tema de todos los papeles y todas las cosas que tienen que solucionar, porque si no, al final, pues con tanta burocracia y tantos problemas que tienen actualmente, se van aburriendo.
Ya, Enrico comentaba hace un momentito que él para el año que viene tiene unos proyectos que yo desde aquí le deseo muchísima suerte y poder sentarme con él nuevamente y hablar de esos proyectos. Quiere, bueno, pues hacer queso azul, otro tipo de quesos, abrir su ganadería para compartir más con los visitantes. Eso, Raico, a ti va a suponer precisamente enterrarte en papeles hasta las cejas.
Ya, bueno, yo estoy enterrado en papeles hasta las cejas. Un poco más, un poco menos.
Ya
es lo que,
igual,
es,
¿no?,
lo que dice. Es la gente no se hace una idea. Yo me gustaría un día publicar un vídeo de que todos los papeles que tiene que hacer una ganadería. Ya si tiene una quesería, ya el remate.
Ya es el remate.
Es una pasada. Es exageradamente. No, lo que estoy contando no tiene nada que ver con la realidad de todos los papeles que tenemos que rellenar. Yo he hecho muchas horas rellenando papeles y a mí no me gusta. No me gusta estar sentado en una silla rellenando papeles. Ya. Rellenamos muchísimos papeles.
¿Sabes una cosa, Marusa?
Dime.
De todo eso que él dijo hace un rato que iba a hacer el próximo año, yo te aseguro que lo va a hacer.
Seguro.
Lo va a hacer, sí, porque es una persona muy perseverante.
Sí.
Yo he escuchado muchas historias de él cuando él intentó montar su primera ganadería, todas las veces que tocaba en la puerta para intentar buscar soluciones. Y mira, ahí lo tenemos X años después. Uh-huh. Es una persona que dedica mucho tiempo, mucho trabajo a su granja. Puedes acercarte por ahí, la verdad que está muy
perfecta.
Bien cuidado, todo perfecto, todo tal. Y nada, estoy seguro que él, si dice que lo va a hacer, lo va a hacer.
Bueno, pues ya saben ustedes, si tienen la posibilidad de hacerse con el queso de Raico, no es fácil por lo que él cuenta, porque ya prácticamente no lo ha hecho y ya lo tiene vendido. Pruébenlo. Así que, Raico, no quiero quitarte más tiempo. Gracias por estar con nosotros estos minutillos, con los oyentes de Radio Sintonía. Que te vaya bien y que ese cultivo hidropónico no te dé tanto quebradero de cabeza, hombre.
Vale. Pues muchas gracias.
Muchas gracias, un placer volver a encontrarnos contigo aquí en la radio, Raico. Gracias.
Igualmente, hasta luego.
Bueno, pues despedimos a Raico y vamos, si les parece, a poner en valor este lugar. Y para eso me tengo que dirigir a Antonio. Y Antonio nos puede hablar de una publicación que está ya en imprenta, por lo que me comentabas, ¿no? Antonio, con el título La Tenería de Mesques, la última tenería de Canarias, ¿no? Es un trabajo de investigación, Antonio, el que has realizado.
Sí. Sí, un poco. Lo que intentábamos era, por un lado, el bien que es que lo tenemos físicamente, ¿no? Pero ahondar más en qué era lo que se hacía, cómo se hacía, quiénes lo hacían, a través de hacer una aproximación desde que llegan los primeros grupos humanos a habitar la isla, ¿no? Desde los majos, los aborígenes, hasta nuestros días, ¿no? Todo a través de fuentes escritas, de protocolos, actas notariales.
O sea, has buceado en toda la documentación del Cabildo como mínimo.
Sí, bueno, las actas del Cabildo sí, le ganarían un poco buscando referencia de que se hablara sobre el cuero, ¿no? Entonces, bien, en verdad que aquí hemos tenido, bueno, tenemos esta Teresa y esta Barraico, que son un exponente claro de esa herencia, de esa actividad que se mantiene pues en, a lo largo de siglos, ¿no? Porque desde que ellos llegan, el canarín ya habla de la amplia cabaña ganadera que existe en la isla de Fuerteventura, y dentro de esa cabaña ganadera vemos una actividad conexa que es el curtimiento de pieles. Por un lado estaba el tema cárnico de la alimentación, el queso, la leche, la manteca, y después el aprovechamiento de pieles y cuernos para pescar. En este caso el bien de la tenería desaparece, se deja de utilizar en aproximadamente en los años 53. Luego, toda esa investigación se ha apoyado con un archivo de la familia, que eran los antiguos propietarios de la tenería, que a través de sus cartas pudimos discernir y constatar que se mantenía un comercio con el resto de las islas, tanto con La Gomera, La Palma, Lanzarote. Un poco también en sus cartas pues reflejaban el modo de vida de esa época. Sabemos que por esas cartas, que una vez que se abandona se plantan tomateros aquí, lo constatamos ahí, lo constatamos después con las fuentes orales, y sobre todo, fundamentalmente, este libro o esta publicación, que esperamos que salga pronto, es el fruto de un montón de gente que ha participado, que ya no están, y que han sido un poco los que me movieron a que siguiera para adelante, ¿no? De ellos nos fuimos a La Palma, localizamos pues una planta que hacía falta en el proceso, pero sí es verdad que al final lo que intentábamos poner era en valor este bien, que es una cosa inédita en Canarias, es la última que sigue funcionando, es el único sitio que sabemos que físicamente se mantiene el inmueble. Localizamos una en la villa de Betancuria, localizamos el topónimo y localizamos las estructuras, parte de las estructuras. Localizamos nombres, en fin, es una herramienta que nos puede llegar a aproximarnos a la cultura tradicional de esta isla, ¿no?
Y además, yo no sé si estamos hablando de la parte desconocida, ¿no? De para la mayoría de nosotros, para la mayoría de la población, esa cultura del tratamiento del cuero, porque, en fin, conocemos de la cultura de nuestros antepasados, pues todo lo que tiene que ver, todo lo que está vinculado a la reutilización, que tú estabas comentando antes, de los espacios, por ejemplo, del mancomún, de las marcas de las cabras, en fin, tenemos conocimiento, por lo menos general, de esa parte que nos ha llevado hasta este siglo XXI y a ser lo que somos, ¿no? Pero esa parte que tú estás comentando del tratamiento de la piel, eso es bastante desconocido para la mayoría de nosotros, ¿no? Bueno, es que yo te preguntaba incluso que si hubo hasta comercio y me decías que sí, ¿no?
Sí, de hecho tenemos en ese archivo don Pedro Trujillo aparecía con unos membretes en su factura con su nombre, la dirección de aquí y todo, como que se comercializaba, ¿no? Hombre, es verdad que, por ejemplo, la cultura tradicional, fundamentalmente el imaginario identitario, está basado en la agricultura, sí, y la ganadería. Si nos damos cuenta, la agricultura, de la misma manera que van surgiendo elementos como puede ser una tahona, una noria, en la ganadería pasa igual. En la ganadería va surgiendo la tenería, gambuesas, corrales, gateras, todos esos elementos que forman parte de esa cultura, ¿no? Quizás a lo mejor esto es una actividad conexa, aunque el contexto a lo mejor estamos hablando del sector primario, ¿no?
Sí.
Pero es verdad que es un recurso más que está ahí, porque las pieles, no sabemos el tratamiento que se está haciendo, llegan al matadero y me imagino que eso se tratará como un residuo, con lo cual es un recurso
que
está al alcance,
que
¿no?
Y que se está perdiendo.
Y que desde el punto de vista, claro, etnográfico, pues sería interesante grabar aquí in situ, pues con la participación de la gente mayor, y hacer un poco el proceso de recreación de qué era lo que se hacía aquí, que lo hemos recogido de manera con entrevistas, ¿no?
¿Cuánto tiempo te ha llevado ese trabajo de investigación?
Mira, con la tenería llevo desde el 91. Y estamos en el 2024. Primero empezamos porque lo descubrió, aquí no es una palabra que me guste descubrir, ¿no? Porque eso ya estaba. Entonces vamos a intentar.
Vamos a dejarlo como serendipia, ¿te parece?
No, pero es verdad que a veces tenemos la de autoprogramarnos descubridores.
Nos encontramos.
Entonces, una gente que anduvo por aquí haciendo la carta arqueológica etnográfica pasaron por este lugar, ¿no? Y al pasar por este lugar vieron las instalaciones y les llamó la atención porque no sabían lo que era. Entonces fueron al pueblo y me preguntaron. Y entonces le digo, pues mira, la verdad que no sé. Digo, pero voy a preguntarle a mi abuela, que ella... Entonces ahí fue donde empieza todo ese zurrón, toda esa historia empieza a caminar a partir de ese año que esta gente pues lo pone en valor. Entonces el ayuntamiento recoge toda la información y compran el bien. Compran el bien porque esto era era propiedad privada, ¿no? Entonces ya fue un pasito que se dio más luego se lleva la restauración y ahora estamos en el proceso de que salga esa publicación y al mismo tiempo pues ponerla en valor, ¿no? Pues no sé, desde actos culturales a cualquier tipo de exposición, siempre vinculado, pienso yo, con lo que estamos hablando aquí, tanto con la gente de... yo que sé, hasta de queso, de una degustación de lo que sea, porque al final no podemos ir desconectando las cosas. Aunque esto es verdad, que está como patrimonio industrial, ¿vale? Igual que están los hornos de cal,
sí, o los molinos,
¿vale? Pero es un patrimonio industrial que después está conexo con la ganadería, porque depende de las pieles. Del patrimonio hidráulico, porque el agua es un elemento fundamental en el proceso. Por eso se ubica aquí. O sea, no es casualidad.
No, porque casualidad que esté aquí.
No, el agua es fundamental para llevar a cabo este tipo de procesos de ribera que se llaman, que son todos los lavados. Luego aquí nos encontramos la mina. O sea, que hay bastantes elementos, los sistemas de cultivo de gavia. Es, por así decirlo, como un pequeño micropaisaje, ¿no?
Dentro
donde
del paisaje,
vienes y
sí,
de repente te encuentras, ¿no? Agua, vegetación y cultura, ¿no?
Uh-huh. No tiene fecha, ¿no?, para la presentación de todavía,
está,
¿no?,
en el servicio de publicaciones del Cabildo.
Del Cabildo.
Me imagino que se lo comunicarán al ayuntamiento. La idea era, pues cuando salga, hacer una buena presentación. Obviamente mucha de la gente que me ayudó en todo este proyecto no están entre nosotros, pero bueno, es también una forma de agradecerles a ellos, porque sin ellos es verdad que esto no se hubiese llevado a cabo, independientemente de que el ayuntamiento
hubiese comprado o no
porque la predisposición a ellos, a buscarte informantes.
Ya. Yo es que no sé cómo describirlo, porque el lugar es como un pequeño vergel dentro del espacio árido de Fuerteventura. Está como escondido a la carretera y aquí, bueno, pues lo que les contaba, están los palmerales, están los tarajales, están los mimos, está la sombra, está el sol, en fin. ¿Cómo le describirías tú esto a los oyentes, incluida la tenería, Antonio? ¿Cómo harías ese dibujo con palabras?
Hombre, con palabras, pues que es de las cosas que tenemos y que hasta que no lo perdemos no lo valoramos. Es decir, es como la madre del agua, son una isla como esta, donde el verde sale de esta manera espontánea y natural. Y luego todo el patrimonio que hay alrededor, obviamente, de gavias, hay una tajeada ahí de una antigua mina. Yo creo que son el patrimonio rural en sí, no solamente de Pajares, sino de toda Fuerteventura. Hay que ponerlo en valor, hay que ponerlo en valor en el sentido de que no se dejen seguir cayendo edificios y casas antiguas, buscar fórmulas, porque eso, quieras o no quieras, forma parte de todo esto que estamos hablando, ¿no?
Bueno, atentamente está escuchando el resto de la mesa lo que está comentando Antonio, y yo entiendo que los oyentes también, y lo que dice Antonio, Pepe...
Tenemos bastantes asignaturas pendientes por parte de las administraciones, porque tenemos un paisaje único que empieza justo en la degollada de Tuinés, la degollada de Iscamanita, en ese Valles de Toto, y termina en el pueblo de Ajuy. Tenemos una riqueza. Antonio hablaba de una mina que hay aquí, en Toto, en el barranco de Toto había otra mina, y por todo este cauce o esta cuenca de este barranco hay bastantes todavía artilugios que se utilizaban para tanto para hacer hornos de cal, gavias para plantar. Ahí no se sabe la cantidad de gavias, ahora mismo no las podemos enumerar, que las gavias que hay desde las distintas degolladas hasta Jui, hay muchísimos miles de metros cuadrados de terreno cultivable, tierra fértil de la mejor calidad que Fuerteventura, con un poquito de agua, que es lo que más nos falta. Pero vamos, creo que como administraciones tenemos una asignatura pendiente e intentar que toda esta zona volver a recuperarla y que vuelva a correr el agua por la tajea de muchos sitios, como vimos hace poquito rato ahí en el tanque de la tenería, vamos.
Uh-huh. Yo no sé si Juan o Teresa han escuchado parte de la del relato que nos ha trasladado Antonio de los mayores. Juan, tú que siempre has estado vinculado también a la gente mayor y ya nos explicarás ese trueque con los mayores que tienes, con la elaboración de todos esos utensilios también pegados al campo, a la agricultura sobre todo. ¿Tú has oído las historias de los mayores vinculados a la tenería?
Muy poco. Antonio me comentó, porque ha ido a la finca un poquillo, un día por arriba, pero no. Yo le comenté al concejal que yo de la tenería no conocía nada. Yo rescataba más como decimos, con los ancianos, con los amigos, de estas cosas de utensilio de labranza, y eso sí.
Sí, pero de la tenería menos.
No, menos.
Sí. Y Teresa, ¿tú has oído a la familia hablar en relación a la tenería? Teresa, tú que has desarrollado toda tu vida aquí, en
no,
esta
no,
zona.
No.
¿Tampoco?
Nunca, no. Es que no sé ni cómo funciona.
Pues fíjate. Por lo tanto, Antonio, esto es necesario ponerlo en valor y que la gente lo conozca, ¿no?
Hombre, obviamente, porque ¿cómo uno va a querer a
algo que no conoce?
Algo que no conoce, ¿no?
¿Y a ti te ha sorprendido el desconocimiento que hay?
No, sí, claro. Vamos a ver. O sea, yo me enteré por lo que me enteré.
Sí,
porque
sí.
Si no, me pasaría igual que Juan. E incluso es que estamos hablando de una actividad que en el año 51-52 se paraliza totalmente.
En el 52 tampoco hace tanto.
No hace tanto.
No sé, pero que no pase de un...
Por ejemplo, la gente que nació en el año 30, que es gente que tendría ahora ya los 90 y pico años, lo vivieron su juventud. ¿Vale?
Ya. Yeah.
Entonces, todo eso se quedó, incluso... Hasta
sí.
el
que te doy. Dime.
La recogida de, por ejemplo, de los datos que hice, imagínate tú que habían en esta zona entre Pájara y Toto más de 15 zapateros.
¿Y una tenería sola?
No, habían varias.
Habían varias, habían que varias. No has podido localizar.
Sí, hay una en Risco Negro.
Sí.
Los testigos físicos no quedan. Hay otra que a través de los protocolos está en Toto. Del señor da el nombre y todo. Te estoy hablando de 1700. La de Toto, por ejemplo, es 1700, y el señor tiene para hacer el oficio de curtidor y de zapatero. Entonces estuve por allí, estuve hablando con la gente arriba de Toto también, porque allí hay gente que su familia eran zapateros, y después pues siempre me gusta las entrevistas con Vicente, con mucha gente, porque siempre te dan es información que luego tú tienes que ir reubicando en el diferente proceso que había, desde que matabas tú el animal hasta que llegaba. Tú imagínate que, por ejemplo, era tan fundamental el tema de las marcas, de lo que tú estabas hablando antes. Aquí no podía llegar un cuero que no tuviese marca.
No
podía llegar nada a guanil. ¿Por qué? Porque tenías que sacar el cuero con las orejas, y cuando llegara aquí, porque era una cosa bastante demandada. El oficio de zapatero...
O sea, que tenía valor.
Claro, había un errete por parte de los señores. Y luego, el oficio, tenías que pasar una serie de exámenes en la villa, ¿no? Y entonces ahí ya estaban diciendo como que no te dieran agua por leyes. Es decir, no se puede vender cordobán como si fuese, porque el cordobán, que era lo que realmente se curtía aquí,
Estamos hablando de los zapatos.
No, el cordobán es el tipo de cuero. El cordobán es el cuero de cabra curtido.
Hoy en día se lo decimos a los zapatos, ¿no?
Sí, se le puede decir a los zapatos, pero cordobán puede ser desde tiras para los animales, sillas de montar, zapatos. Eso va después dependía del volumen, del tamaño del animal. Cuanto más grande el animal, más grueso la capa, y cuanto más... Pues,
y a eso se le llama cordobán, y nos ha quedado, bueno, pues ahora mismo lo de los zapatos, insisto, porque es lo que conocemos, ¿no? Un zapato de cordobán,
sí.
que no es cordobán.
Si no es cabra, no es cordobán.
No es cordobán.
Porque la cabra es vaqueta.
Ya.
La vaca, perdón. Entonces aquí se curtía, eso sí es verdad que no lo sabemos, curtieron burro, cochino, camello y cabra. Nosotros hemos recogido la cabra, porque es seguramente lo último que se sigue utilizando, y aparecen las gomas de coches para hacer las suelas, con lo cual el cochino y el camello se descarta. Pero estamos hablando aquí de una producción de cada vez que el proceso duraba un mes aproximadamente, y estamos hablando de 400 pieles, alrededor de 400 pieles. Esas pieles, cada vez que llegaban aquí, cada persona se le ponía una marca en el cuero, el señor sí, de aquí, para saber identificar.
¿Quién era?
Y luego, dependiendo de cómo tú lo
hiciste. Había un registro, por lo tanto.
Sí, 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 tenían un registro. Y tenemos, por ejemplo, cartas con un señor de La Palma, que a través de las fuentes orales, él nos decía que se dejó de cortar. Se dejó porque la gente que cortaba el sumac en La Palma emigraron a Venezuela. Y me parece que se llamaba Julián Sánchez, no te quiero... Pues aparece el archivo de la familia Trujillo, y efectivamente el señor que cortaba el sumac en La Palma se llamaba Julián Sánchez. Nos fuimos a La Palma, dimos con la familia de esta, fuimos al sitio donde lo cortaban. Entonces, todo eso ya te llevó a entender, hacía trueque. Periquito Trujillo mandaba garbanzos y millo para allá, y de allá para acá mandaban. Entonces todo eso sale reflejado en las cartas, y gracias a eso pues se pudo hacer este pequeña guía, ¿no? Por así decirlo, por aproximarnos a algo que obviamente forma parte de nuestro identitario, ¿no?
Uh-huh. Bueno, de trueque yo creo que sabe también aquí Juan. Juan me estaba explicando antes fuera de micrófono que, él intercambia con la gente mayor nuevo por viejo, ¿verdad? Sí. Juan, ¿desde cuándo llevas tú haciendo todo lo que tiene que ver el rescate de los utensilios de labranza? No sé si rescatas algo más o solo labranza.
Labranza, y sí, la labranza, bueno, más o menos, porque y reciclo lo que te comenté antes. Pero el trueque era que yo trabajaba toda la vida en la carpintería, iba a los vecinos de paro, los conocía a todos, y había para ahí una pila, un tallero tirado. Tirado, está bien, una tiradera vieja para restaurarlo o algo de eso. Dice, mira, te doy un balcón, porque yo hacía balcones pequeños, sí. Un balcón o un lapero u otra cosa, y me llevaba. Yo llegué a ver una pila de esta de destilar, y echándole comer agua a las gallinas, y decirle al señor, mira, te doy un balcón y aquello, dice, pues llévatela. No lo valoraban tanto, vamos, yo estaba como rescatando lo que me gustaba, sí, sí, todo sí. Eso, y siempre trabajando la madera.
¿Y de dónde te viene esa vena a ti?
No sé, mi padre hacía utensilios de labranza para trabajar, y hoy se usan para decorar.
Ya. No, pero de todas maneras, tú los usas también,
y todo, ahora lo operas luego. Sí,
pero sube. Que tú, por ejemplo, las palillas que tienes aquí, se llaman palillas, ¿no? Lo
sí,
de plantar.
Palilla, plantones, palillas.
Palillas le decimos aquí, ¿no, palilla, Antonio? Palilla. Palillas, ¿no? A lo de plantar.
Sí, porque plantones de otra isla, igual.
Y que no sé si tienen algo que ver con los laperos.
El lapero también, porque yo había cogido...
Sí, a ver, explícanos.
El lapero mismo, lo que te comenté antes, fuera. Sí. Y dice, coges una asada que esté tirada por ahí, y como eso tiene el acero que tiene, ya no se consiguen ballestas de coche, que yo hacía los laperos con ballestas de coche, no se consigue, pues coges la corta de una asada que esté vieja por ahí, y entonces sacas el lapero. Vas a los trajales, coges el mango y... A producir.
Hombre, tú no produces en serie, porque cada uno es particular, ¿no? Juan, cada cosa tiene sí. Es particular, no hay tres iguales o no hay dos iguales.
Porque los cabos nunca tú los dejas como está. Sí. Y siempre no son igual, uno más largo, otro más pequeño, no importa. Pero vamos, saco como en serie, es decir, saco en serie, no son todos iguales. Pero hago 7 u 8 para tenerlo, ¿sabes?
Sí,
para tener cantidad.
Claro. ¿Y tú tienes las mismas dificultades que tiene Teresa o que tiene Raico a la hora, por ejemplo, de elaborar tu artesanía?
No, porque yo amo, vas por ahí, aprovechas cualquier trozo de madera, lo aprovechas, y claro, no es lo mismo que ellos. Yo a lo mejor a veces no compro material, y a ellos les sale caro comprar el material para los animales.
Y tú lo que haces es reutilizar lo que te da.
Sí, claro.
Tú reutilizas,
yo tengo un palo,
¿no?
Ahí hay unos bancos que Antonio Amamo también lo habrá hecho, porque se amaña también para esas cosas. Y
hay que ver, Antonio es amañado para todo, ¿eh?
Sí.
Antonio
yo él vio unos trabajillos, hice algunas piedras también un poco, pero un penino de piedra, porque al tallar en madera, sí. Escudo y todo eso, o logos de empresa, también tallas en piedra, pero la piedra más dura.
Y Antonio, yo sé que Antonio, tú tallas, ¿no? Antonio, tú tallas, ¿no?
No, y trabaja también en la madera, también creo que esto.
Son relacionados con la piedra,
con
Bellas Artes.
Con Bellas Artes, ¿verdad?
Sí.
Ajá. De lo que has traído aquí, hoy en día, ¿qué se sigue utilizando? La palilla, seguro, pero
y el rapero para cuando se va a mariscar.
Y el rapero, cuando, está la veda, cuando está la veda abierta.
Sí, porque lo demás es lo que te decía antes. Más bien, antes era para trabajar, hoy para decorar. Alguno que otro, yo tengo arados grandes también ahí que te han pedido. Por tenerlo en la casa, vamos a dar una gavia con un burro. Está los escangos y todo eso está hecho en Trajal, lo que es madera.
A ver, levántate un momento que me vas a dar tú a mí una clase aquí, o nos vas a dar una clase a todos de lo que tienes aquí. Venga, me vas a dar una clase tú aquí. Deja el vaso ahí para que te puedas. Déjame el vaso. Vamos a ver, esto sigue funcionando. Esto, sí, es, esto es
se utilizaba aquí,
para barrer.
Porque en los corrales sí. Mismo esto lo cogía, los unía y esto es raspa más para el estiércol. No, sí. Una escoba normal
también. Perdón, me dejaba el micrófono para mí.
Y una escoba normal. Entonces esto para barrer un corral. ¿Y los patios?
Cuando estaban antes de piedra, ¿no?
Claro, pero antes no había tampoco, yo creo, un cepillo como están hoy.
Sí.
O sopladores.
Vale, la gente... A ver, espérate, Antonio, porque no te oigo. Espera. A ver.
El día que me hace falta una para mi casa.
Muy bien. Bueno, bueno. Bueno, esto es para barrer. ¿Cómo se llama esto? Que se me olvidó. Esto es un. No, pero ¿cómo se llama? Un baleo, gracias. Sí. Esto es lo de las palmeras, hombre, pero no me acordaba yo. Mira los baleos allí sin dátiles. Hasta, sí, bueno. Esto lo vemos, por ejemplo, en el Museo de la Silla. Vemos este tipo de. En la oliva, vemos este tipo de utensilio que está a escala normal, ¿no, Juan?
Sí, más o menos, a lo mejor un poco más pesco menos, pero te adaptas a la madera que tiene, después la trabajas, lo que es el trabajar, y vamos un poco más, un poco menos.
¿Cómo se llama? Vale. ¿Esto es una?
El viergo de madera, porque después hay el viergo que también le dice que tiene más gancho, el de hierro. El viergo de madera, esto es más bien para la era, para aventar, porque por lo visto lo que me han dicho, que Antonio también sabe. Coge más paja, más trigo para aventar, para separar la paja del trigo o la cebada, en este caso, vale. Claro.
Viergo, me dijiste, ¿no?
Viergo, sí.
Viergo, vale. ¿Esto parece un rastrillo?
Este rastrillo, un rastrillo, lo hice todo en Trajal y yo lo saqué. Yo ese no lo había visto, yo no sé si Antonio ha visto esto aquí. ¿Vos, Antonio, tú lo has visto alguna vez? Porque yo me lo pensé yo, y como habían palillos de Trajal, como para separar en la era, coger
lo gordo.
Lo más gordo y separarlo un poco primero antes de aventar. Yo, eso lo hice yo a mi día. ¿Eh? Eso, no, yo eso. No, yo tampoco.
Yo soy más joven que.
Sí, no, pero yo tampoco lo he visto. Pero yo tampoco lo he visto. Yo, esto sí, coño.
A ver, tú.
No, porque yo al viergo sí que conservo uno de mis bisabuelos.
Ah, amiga, mira, vale. Bueno, pues ya hemos hablado de la diferencia del lapero y de la palilla. A ver, ¿cuál es la diferencia, Juan?
No, porque mira, este tiene el anchito así que sacas para... Alguien te lo pide más ancho, porque decía antes para los mejillones, para avanzar más.
Sí, pero hoy en día no se pueden coger los mejillones, recuerden, ¿no?
Bueno, ¿no se puede o
no se debe? No se debe y no se puede. Pues las lapas en la época de veda.
Ya las saco de aquí, las palillas también te las pide. Y normalmente eran como más finas para los tomateros y para esas cosas. Y como alguien me las pidió más anchas para plantar la papa porque abría más la tierra.
Vale. Entonces, ¿todavía se sigue plantando la papa a mano?
Alguno que otro, un par de surcos, sí, sí.
No, para no meter el trastorno, ¿no?
Claro, porque además hay un trozo que no puedes meter en una máquina.
Uh-huh. Y tú les pones, mira, que tienen dibujada la isla. Oye, es tu marca, ¿no? Es como si fuese tu marca, sí, tu firma.
Bueno, eso lo hice, mira, te lo explico, la hice en un tubito de, eso entonces lo calienta lo que me lo pones aquí, uh-huh. En un tubo normal de acero,
sí.
Le fui dando el molde y después entonces lo caliente y lo grabé en casi todas las piezas.
Vale. Y tú trabajas siempre por encargo, Juan.
Nah, yo que me gusta, me sale algo y lo hago. Si la gente le gusta...
Ya, muy bien.
También, no, y pues, encargo también, claro.
Ya, por eso, lo digo por si la gente está escuchando. Bueno, esto ya no es a escala grande, ¿no?
Eso es para decorar. Tengo grande, pero hay más pequeñitas, me han pedido pequeñitas. Depende del patio que tenga, o más grande o más pequeño.
¿Y esto era, cómo se llama, una yunta, eh? ¿Cómo?
La canga.
La canga
sí,
para la yunta.
Sí, eso, la canga para la yunta.
Vale, pues, bien.
Llevo unas almohadillas y aquí, claro, amarrarlo aquí. Uh-huh. Y ahí es donde engancha.
Bueno, podemos estar aquí todo el día. Un poquito más allá tenemos el arado, que tampoco lo tiene a escala grande, sino a escala pequeña.
Sí, a escala pequeña, claro. Aprovecha los materiales, ¿ves? Esto más pequeño. Y entonces tengo también el taller grande.
Uh-huh. Y finalmente tenemos...
En cango, eso es como para un burro solo.
Vale, para sujetar, ¿no?
Sí, esto iría, lo del arado iría aquí en un lado con la almohadilla. Lo amarra y después, esto tiene, llevaría un agujero aquí también, que le falta, o lo engancha aquí.
Trabajas en Tarajal, dime por qué trabajas en Tarajal.
Hombre, es bonito y son, ves que las molduras que tiene, la aprovechas, porque eso lo hacen en una madera normal y se te parte. Y mira la canga,
es flexible, canva, ¿sí? Es flexible y sí. Es resistente.
Sí, sí, es buena madera, sí, sí. Y después hay un Tarajal que es blanco, creo que es más duro que el morado.
Ah, habían, hay Tarajales.
Sí. Y después hay algunos que se mezclan, se polinizan, es lo que me han dicho, lo que uno ha preguntado.
Vamos a preguntarle aquí a Antonio y a Pepe. Yo no sé si Teresa sabe de Tarajales. ¿Tú sabes de Tarajales, no, Teresa? No, a ti que no te metan en este follón. No sé si ustedes saben de Tarajal lo que está comentando Juan.
Hay variedades.
¿Hay variedades
sí.
De Tarajales?
Sí, sí.
¿Sí?
Yo recuerdo. Sí, 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 no, tendré. Yo recuerdo con mi bisabuelo es de Antigua, de la zona de Majadahablanca, creo que la conoce, Majadahablanca.
Sí.
Mi abuelo tenía una finca ahí y yo cuando pequeño, cuando chiquillo, me pasaba muchos veranos arriba con ellos. Y mi bisabuelo cortaba los tarajales frente al barranco para aprovechar que luego salían las varas derechas para hacer palos de escoba, que él hacía escoba, se utilizaban para los socos de los tomateros también, para todo eso. Los tarajales es un endemismo que se plantó o llegó a Canarias o Fuerteventura para, en su momento, para los socos de los tomateros, que era lo más fácil que había para poner. Ellos, mi bisabuelo, yo te digo, y mis abuelos, lo utilizaban para socos de los tomateros. Y mi abuelo y mi abuela hacía palma, trabajaba mucho lo que es la palma, la artesanía. Y para las escobas, el palo de Tarajal, o un pírgano de palmera también.
Ay, ¿a ti te dieron alguna vez con un pírgano, Teresa?
Es probable que sí. Yo creo que sí.
Porque el pírgano también, al igual que la chola,
sí, también duele.
También duele, ¿no? Sí. Teresa, en algún momento de la vida vimos un pírgano.
Sí, yo creo que vi alguno pasar.
Algún pírgano cerca, ¿no? Sí. Bueno, yo no sé, ¿los tarajales se pueden aprovechar para los animales o no?
No, como salado o algo así.
No sé.
No suelen. Los de la costa, a lo mejor, que tienen más ganas de comer, puede, pero.
Pero para el animal que está en corral.
Sí, de ahí lo que comentaba el presidente antes también. Se aprovechaba antes para los techos de las casas, se sacaban varas. Después se ponía lo que es la rama. Se ponía la rama para echar la torta, que me decimos sí. La tierra, para hacer latas. Bueno, que entonces sabes, las latas estas que se hacían, se cortaba. Mi padre iba a Manay a poder hacer, estuvo de concejal en Pájara. Me acuerdo de eso, porque me lo ha dicho mi madre, claro. Y los podaba, que Antonio lo sabe, los cortaban rente para cuando corría Barranco Llueve, era para sacar las varas, lo que decía sí, Pepe.
Las tablillas para el techo, también, que las hacían con la suela, sí, sí, con la suela, porque antes no había herramientas eléctricas. Había que hacerla con la suela a mano.
La mano, yo tengo
las tablillas para el techo.
Yo uso la suela mucho para estas cosas también, te avanzan más. Porque ahí en la curva no puedes meter una máquina, entonces con la suela, para allá.
Y luego echar torta con el granzón que sobraba de cuando se cogía la cimiento, los garbanzos, sobre todo la de garbanzos era bastante tal, la de cebada.
Se aprovechaba todo, ¿eh?
Se aprovechaba todo antiguamente. Hacían la torta, yo me acuerdo, hacían la pila grande de tierra, que era de, dice, no, hay que ir a la terrera de no sé dónde, que es la tierra buena para hacer el techo. Y le ponía los granzones y se amasaba con los pies, echándole agua y se amasaba con los pies. Para hacer los techos y aguantaba muchísimo y eran bastante impermeables, no se mojaban las casas.
Ya que estamos hablando de eso, Antonio, está el techo de aquí, no sé si.
No, me da que no.
Es madera.
Es madera, pero la parte de arriba no.
Pero seguro que estuvo tellado con
sí, claro,
sí,
el
techo. Sí,
con lo de Tarajal y la torta.
Y la torta de barro.
Mira, por ejemplo, los tarajales, imagínate que siempre.
¿Cómo se diferencian, Antonio? ¿Un blanco de un morado?
Por la textura es diferente, es el colorado que le dicen es diferente. Hay diversas opiniones, pero por ejemplo el blanco supuestamente es el mejor porque lo usaban hasta para cuadernas de
este mismo tiene betas, mira las betas que tiene, porque sí, a mí
el blanco es blanco entero.
Pasé los parales a mí me pidieron los marineros blancos. Y aquí yendo por el barranco para abajo, seco, claro, yo no los corto porque eso se.
Sí, sí,
todo,
sí,
coger se los talla, secos, claro. Y para hacer los parales me decían que el blanco era más fuerte.
Duro,
más
duro.
Y es bonito, el traje es bonito. Esto tiene aceite de comer. Una mano de aceite de comer tiene esto.
Tú date cuenta la importancia que tuvo que tener, que habían guardas.
No, lo puedes dejar.
Habían guardas de matas de Tarajal.
¿Guardas de matas de Tarajal?
De matas de Tarajal. Porque, claro, el Tarajal era de lo que se abastecía a la gente. Sí. Para todo lo que estamos hablando, para lo que está hablando Juan, no solamente, imagínate tú la isla en esa época que vivía fundamentalmente de la agricultura, tenían que estar controlados, porque ellos veían dónde podían sacar una cabezada, dónde podían sacar una lata, todo lo que tuviese relacionado, techar las casas, con lo cual eso tenía que tener un control como recurso. Hoy en día hay sitios, por ejemplo, en el Barranco La Solapa, que no existía, ¿no? Que ahí hay un riesgo de en la próxima barrancada se va a llevar una estructura que lleva siglos aquello allí, y han salido los tarajales. Incluso ellos yo creo que los tenían hasta controlados. No tienen esta visión ahora, como por ejemplo pasa en la presa de Las Peñitas, ¿no? Que los tarajales, sí. El tarajal es una cosa que se reproduce muy fácil.
Fácilmente, sí.
Muy fácilmente. De hecho, siempre tú te fijas en la madre del agua, en un montón de sitios, incluso los cogían para ponerlos en los márgenes, para cuando venían las barrancadas,
sostener la tierra,
pero siempre por fuera de, sí, sí, de la gavia. El falso mito de que pone el agua salada.
Sí.
Yo he escuchado por ahí, hace poco, creo que leí hace un tiempo por ahí un artículo de en Israel, el tarajal lo utilizaban para regenerar terrenos que estaban muy, muy quemados con los cultivos. Los plantaban en terrenos que estaban ya se había plantado mucho, y luego se ponían plásticos alrededor, porque el tarajal exuda lo que es la sal del terreno por las
hojas. Bueno, de aquí los tarajales están, como dice Antonio, por fuera de las gavias, bueno, pues sosteniendo o los trastones o bueno, sí, pues sí,
ellos cuando llegan en el Canarien ya, sí, hablan de los bosques de tarajal en las islas. O sea, que es un árbol que no... Es un árbol que lleva aquí, pues... llega incluso primero que los grupos humanos, bueno, que la habitan, ¿no?
Bueno, podíamos estar aquí en La Rosa, en este rincón maravilloso. Le da el sol a Teresa, que le ha tocado todo el sol. Aquí está. Oye, te podías haber cambiado, Teresa, pero mira, ya terminamos el programa. Se te ocurrió tarde, Pepe. Pepe le está indicando a Teresa que se podía haber puesto en la otra parte de la mesa.
Si me pongo a la sombra me da frío.
Bueno, pues podíamos estar, como decíamos, horas y horas hablando desde este maravilloso lugar, donde, pues miren, tenemos de fondo el tic-tac, ese que escuchan ustedes es el molino americano. Frente tenemos un palmeral que no les quiero contar. Vamos a ver si las podemos conservar, porque tal y como están las cosas, no sé cuánto tiempo podremos guardar este lugar, donde, bueno, pues hay un verde y un frescor que no les puedo contárselos en este desierto de Fuerteventura. Es como un pequeño oasis. Vamos a ver cuánto tiempo podemos conservar este lugar. Antonio, que yo esperaré a que nos invites a la presentación de tu libro.
Bueno, de mi libro y de más gente.
Bueno, no, de tu libro y de más gente, pero...
Porque...
Esperaremos con cariño la
Sí, encantado. Agradecerle a Pepe que me haya invitado, porque y estar compartido aquí con Teresa y con Juan y con el otro muchacho.
Con Raico.
La vinculación mía al sector primario es más desde...
Pero bueno, conoces perfectamente todo aquello que está vinculado precisamente a eso.
Sí, no, incluso he estado plantando tomate, pero que me refiero yo que era como una mesa a lo mejor más de
no, no,
de
pero ha estado... complementas su trabajo, complementas estupendamente.
Y bueno, gracias a Bebe y gracias a ti también
por la charla.
Por el ratito.
Por la charla. Oye, Teresa, un día tenemos que ir a tu granja, a la ganadería.
Desde que quiera.
Cuando tengas a la nieta ya...
Ahí a mano.
A mano, que ya ella te pueda echar una mano, sí, allí estaremos. Allí. Sigues vendiendo tu leche de esas 500 cabras,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí. Sigo vendiendo, ¿sí?, la leche.
Todavía. Sigues ahí, sí, vendiendo la leche. Bueno.
Vendiendo la leche.
¿Y has pensado en subir el número de...? No.
¿De ganado?
No.
Yo creo que sí va subiendo, porque siempre las hembras, siempre las crío. Siempre va subiendo.
Aunque no quiera.
Sí.
Aunque no quiera.
Yo quitar las hembras, no las quito nunca.
Muy bien, tú quítalos a ellos, efectivamente.
Sí.
Oye, Juan, un placer también haber compartido este ratito contigo aquí en la radio. Y nada, que sigas con ese trueque. Y esa...
Se te quedó la palabra.
Sí, me gusta mucho, porque se utiliza poco. Sí, se utiliza poco el término y... porque ya no se hace trueque prácticamente para nada. Lo bien que nos vendría con eso de la economía circular y todas estas cosas, que parece que inventan ahora, pero que ha estado de toda la vida, ¿no? Que es el intercambio, ¿no?
Pues igual que los compañeros, agradecerle al concejal, a ustedes y a los compañeros que están aquí,
Gracias por el rato.
Que haya más ratos.
Más ratos de esto. No te preocupes que vamos a hacer lo posible. Pepe, pues nada, estaremos nuevamente cuando podamos aquí en Pájara, si no es en la Tenería, en otros espacios que seguramente nos harán disfrutar y lo que intentamos es poner en valor y que la gente conozca toda esta riqueza que en muchas ocasiones se queda únicamente en el sector, o bien en el sector ganadero, o bien en el sector de la investigación, como nos ha planteado Antonio. Gracias por acercarnos a lugares como este, Pepe.
Nada, Marusa, darle gracias también a Raico, a Antonio, a Teresa, a
por Juan, su tiempo.
Y a ustedes también por su tiempo y por la labor que hacen divulgando, dando a conocer nuestro sector primario, nuestras tradiciones, e intentar que entre todos, es labor de todos, de que esto no se pierda, seguir trabajando todos unidos para que podamos las generaciones venideras puedan disfrutar como hemos disfrutado nosotros de estos paisajes y de la naturaleza en su estado puro como está en esta zona de aquí.
Muy bien, muchísimas gracias, hasta otro momento, gracias. Desde la última tenería de Canarias, aquí en la zona de Mezques, en el municipio de Pájara, muchísimas gracias y cerramos por esta semana la puerta de la Rosa de Fuerteventura. Nos encontramos el próximo viernes.